Usted se dio cuenta, diputado, como lo estamos esperando. Buen día, buen día. Con diputado días. Álvaro Lima por el Frente Amplio. ¿Cómo anda, Álvaro? Bueno, lo habíamos anunciado, lo estamos esperando. Buen día.
Buenos días, Manuel. Buenos días, Carlos, a la audiencia de FM Alegría. Y sorprendido gratamente por este recibimiento
desayuno,
ahí sí. Va. Así que, bueno, un saludo grande y el reconocimiento a los creadores que sigan adelante con este emprendimiento.
Bueno, ¿cómo estás, Álvaro?
Bien, llegando desde Montevideo.
Estaba
una
muy,
semana...
¿Muy frío?
Estaba frío, aunque a decir verdad, con la semana intensa y la rendición de cuentas que insumió muchas horas, una sesión de algo más de 15 horas, estuvimos prácticamente mucho tiempo encerrado, ¿no? No pudimos percibir a ciencia cierta el clima reinante en Montevideo, pero sí estaba frío, igual que acá. Hoy llegamos muy temprano y bueno, sobrellevando estas temperaturas, pero con ánimo, con buena disposición, ya compenetrado en lo que es la actividad parlamentaria, con una agenda que además de la rendición de cuentas incluyó un encuentro con el nuevo embajador de la República Argentina designado para nuestro país, Alan Veró, diplomático de carrera, con quien pudimos intercambiar acerca de una agenda de trabajo, de algunos temas que refieren a la integración de ambos países, pero específicamente a la integración del departamento de Salto con la provincia de Entre Ríos, con lo que es la cultura, la ciencia, la universidad, el turismo, algunos trámites administrativos, fronterizos para las familias Espejo que generan algunas trabas, algunas dificultades, la posibilidad de poder retomar el grupo de amistad parlamentario binacional Argentina-Uruguay, la posibilidad de poder llevar a la Comisión de Frontera algunos temas que tienen que ver con la actualidad. Si bien es cierto, esa diferencia de cambios ha visto una mejoría y ha visto también una transformación de aquella depreciación de la moneda que generó enormes dificultades, sobre todo entre 2022 y 2023. Esa comisión va a seguir funcionando y lógicamente es el ámbito natural para poder generar trabajo y generar también respuestas a algunos reclamos. Y en la jornada de ayer, la reunión con la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro, para también ya ir pensando en lo que va a ser el presupuesto nacional, la inversión en vivienda para el país y específicamente para Salto. Y en ese sentido, bueno, algunas consultas que hacíamos referentes a la modalidad de la vivienda social, al programa de mejoramiento barrial, al sistema cooperativo y la necesidad de agilizar los trámites, la posibilidad de pensar en soluciones habitacionales para jóvenes estudiantes universitarios, la posibilidad de agilizar trámites en todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda por parte de jubilados del Banco de Previsión Social. Es decir, venimos generando esa agenda nacional.
Una agenda bastante cargada.
Sí, cargada. Tenemos previstas algunas otras reuniones que venimos solicitando, y todo esto en el marco de ese relacionamiento con el gobierno nacional en vista, reitero, del presupuesto que se va a elaborar este año, que ingresaría en el mes de agosto a diputados.
Sí, que se aprueba en diciembre eso, ¿no?
Entre senadores y diputados hay prácticamente 3 meses de trabajo, por tanto se ingresa en agosto, hasta fines de octubre vamos a estar discutiendo el presupuesto que va a regir hasta el primer año inclusive de la próxima administración nacional.
Bien, bueno, es un poco la actualidad del diputado Álvaro Lima, lo habíamos anunciado, iba a estar aquí con nosotros, pero claro, nobleza obliga, ¿no? Tenemos que retroceder en el tiempo. Quizás cuando... ¿Cómo sanan las heridas después de una derrota? Porque tenemos que volver a las elecciones departamentales, unas elecciones donde hubo un nuevo partido, un nuevo tipo de elecciones que apunta, y otro día escuchamos al presidente de la calle, al ex presidente de la calle Pau, que quiere que se hacía a nivel nacional también, a conformar un futuro político, por cómo pinta la cosa, Álvaro, no sé si lo estás viendo igual que yo, en 2 bloques políticos.
Claramente, sí. La elección departamental, y lo dijimos en campaña en forma reiterada porque éramos conscientes de ello, presentaba un escenario histórico nunca antes visto. La aparición de una nueva conformación política, un bloque de los partidos de derecha y la acumulación de sus votos. Esta elección 2025 departamental en Salto fue distinta a todas las que han existido en la historia institucional del departamento, y éramos conscientes, y cuando decíamos que nos había tocado esta changa era precisamente por ese aspecto, y que indudablemente volvió a reflejar la votación del mes de octubre, donde uno observa a los partidos tradicionales votando de una manera muy parecida a lo que fue la elección departamental, y si tomamos en cuenta la elección hacia la intendencia del año 2020, también hay un escenario muy similar.
El Frente mejoró, creo que 900 votos. Creo que
el Frente volvió a ser la fuerza política más votada desde el año 2004 en forma consecutiva.
Lo que hubo fue un cambio de votos del Partido Colorado hacia el Partido Nacional. Si miramos lo que pasó en esta elección, esta última elección, esos 4.000 votos que variaron.
Y si miramos las departamentales 2020 y las departamentales 2025, hay un pasaje de 4.000 votos aproximadamente.
Pero entre ellos, porque sí, el Frente sigue manteniendo...
El Frente mantuvo su caudal de 37.000 y algo de votos, y los partidos tradicionales en relación a aquella departamental de 2020, sí notamos un crecimiento del Partido Nacional en torno a los 4.000 votos.
Bien,
dijiste, pero
aquella elección departamental.
Aquella elección.
Porque como que eso ya quedó en el pasado, Álvaro.
Sí.
No sé cuándo el Frente Amplio, cuando ustedes se juntarán a hacer esa famosa autocrítica, le tuvo que hacer el Frente a nivel nacional cuando perdió el gobierno también, y mirar hacia el futuro en otro escenario político.
Sí, claramente.
Porque hoy otros departamentos miran y dicen, que vos sabés que perdieron ahí, que ganó el Frente Amplio, y piensan, pero si nosotros hubiésemos hecho eso.
Sí, hay un contexto histórico y político que indudablemente va a conllevar poder revisar el trabajo hecho, poder generar otra línea de trabajo. También es cierto que hubieron de parte de la campaña electoral y de la capacidad de poder captar ese voto prestado una clara confirmación de que aquel escenario de segunda vuelta de balotaje fue precisamente para esa instancia de balotaje. No pudimos conservar ese voto prestado. Esa es una evidencia comprobada a partir del resultado de mayo. Y en cuanto a las heridas o en cuanto a las frustraciones, nuestra propia naturaleza siempre nos ha mantenido lejos de las euforias, porque no somos de expresar en forma desmedida o apasionada cuando las cosas nos han ido bien, y en muchas ocasiones nos han ido bien las cosas, y tampoco de alguna manera frustrarnos o decepcionarnos interiormente o sentir de que no lo dimos todo cuando las cosas no se dan. Buscamos siempre mantener el equilibrio. La actividad institucional, la actividad parlamentaria en este caso, ayuda a rápidamente volver a involucrarse en lo que veníamos haciendo, tratar de mejorar esa primera gestión legislativa, y el trabajo político, evidentemente, dentro de algún tiempo volverá a empezar a mostrar esa dinámica de trabajo que va a ir de a poco expandiéndose con el ENFA,
con Andrés
Lima, con referentes en algunos departamentos de nuestro país. El ENFA ha logrado llegar a la Junta Departamental en Artigas, en Paysandú, en Río Negro. Va a participar del gobierno departamental del intendente de La Valleja. Va a tener presencia desde algunos municipios. Aquí hay tres alcaldes que pertenecen al ENFA. Y evidentemente con esa red nacional de referentes, intentar llevar al Parlamento algunas propuestas, algunos planteos que tienen que ver con el, sobre todo con el norte de nuestro Uruguay. Nosotros escribíamos en una columna hace poco y referíamos a que nuestra intención para esta legislatura era poder representar y respaldar algunas iniciativas que tienen que ver con el norte del Uruguay. Y después, lógicamente, la revisión que el Frente Amplio deberá de hacer
hacia adentro. ¿Cuándo hacen eso? Sí, hacia adentro. Porque lo primero que vemos es siempre que se hunde el barco, se va, muchos saltan, ¿no? Es decir, eso es normal, eso ya lo conocemos en la vida, ¿no? Cuando es todo bonito, vienen todos, sí, y te abrazan. Cuando no es bonito, vos sabés que ahí ves realmente cuáles son los amigos. En el caso de ustedes, cuáles son los que están con ustedes.
Y el resultado electoral adverso limpia el camino, ¿no? Siempre ha sido así. Y eso es lo bueno dentro de lo malo. Lo malo es no haber llegado al objetivo. Claramente, era mantener y conservar el gobierno departamental para la fuerza política. Con la cantidad de, para nosotros, transformaciones y obras que hubieron. Pero evidentemente la población no divisó eso. La población tomó en cuenta otros aspectos. Nosotros tenemos claros algunos, otros los estamos analizando, pero claramente también tenemos que decir que todo aquello que el Frente Amplio haya hecho mal, y nosotros entendemos que algunas cosas no se hicieron bien, no las vamos a hacer públicas, no las vamos a ventilar donde no corresponde hacerlo. Eso es lo primero.
Hola, y después, hola, y por el ENFA.
Por el ENFA y como candidato,
porque nosotros pero nos no tocó por el honor. Frente Amplio, porque yo creo que uno de los temas que fue más hablado, es decir, los chiporrotazos que hubo dentro del Frente Amplio con la gente del Frente Amplio.
Sí, Frente Amplio es una fuerza política muy confrontativa desde sus ideas, desde su ideario y también desde sus acciones. Y lógicamente que cuando el resultado no se da, aparecen algunas señales que, para mi modo de ver, no son buenas. Si hay discrepancias, discutámosla de manera interna. Y la autocrítica es lo que tiene que hacer siempre, o sea, un lugar o un espacio para decir aquello que se pueda decir.
¿Vos decís que están buscando culpables en vez de buscar soluciones?
Y siempre se buscan culpables, ¿no? Cuando los resultados no se dan, a la culpa no la quiere nadie. Eso es algo comprobable, ¿no? Pero a alguien hay que achacársela.
Es como la culpa, nadie la quiere. Dice la frase, ¿no?
En el caso del ENFA, la expresión electoral de mayo fue importante. Creció en relación a octubre. Logramos la banca de la diputación con 14.000 votos, habiendo crecido en relación a la banca obtenida en el 2019, y en las departamentales obtuvimos 24.000 votos. Nuestra candidatura obtuvo la misma cantidad de votos que Andrés Lima, intendente, en 2015. ¿Por qué no llegamos al gobierno departamental? Por la nueva realidad política electoral de acumulación de votos de los partidos tradicionales, fundamentalmente. Pero acá había una asociación, de cinco partidos políticos. Entonces,
se salva Identidad Soberana. Que no se metió ahí. Identidad no estaba para nada.
Y es el fusible que va a estar tensando las relaciones, sobre todo a nivel parlamentario, ¿no?
Claro.
Hemos visto. No hay mayorías parlamentarias ni para la coalición multicolor ni para el Frente Amplio. 48 diputados Frente Amplistas, 49 de la coalición multicolor,
pero y dos
de Identidad Soberana.
Sí, sí.
¿No? Y bueno, y ese escenario parlamentario que debe de determinar a cada legislador y a todos y a las bancadas a poder generar acuerdos es lo que de alguna manera nos motiva a lo que va a producirse y a lo que vamos a poder hacer desde el Parlamento. Y bueno, y a nivel departamental, de a poquito se va a ir retomando la actividad. Evidentemente,
¿dolió?
No esperábamos. Y a nadie le gusta perder una carrera, o en este caso no lograr un objetivo. Hay gente que quedó, por supuesto, muy sentida.
¿Veías esta diferencia, Álvaro?
No.
¿Pensaba?
No. Siempre nos manejamos, por los datos que nos acercaban, una diferencia que estaba comprendida dentro del margen de error. Y nosotros siempre fuimos cuidadosos con esos datos que nos acercaban. El margen de error es ganar o no ganar de un día para el otro. Por eso lo que siempre decíamos en campaña, ¿no? Que la necesidad de mantener la intensidad y de recorrer iban a ser importantes y decisivas. Pero evidentemente ese escenario de supuesta paridad mantenía para el Frente Amplio la posibilidad de conservar ese caudal electoral de voto prestado que en la segunda vuelta a balotaje obtuvo, que en las departamentales se confirmó que no fue así. Por eso digo que la votación, sí, la votación de mayo refleja la votación de octubre.
De octubre, Loro. Y si mirás un poquito para adelante, ¿cuánto fue la diferencia? 14.000 votos, ¿no?
Sí.
Por ahí. Redondeamos los 12.
O 7.000.
Eso fue lo que yo se lo dije un día a Carlos acá.
Al Frente Amplio le faltaron 7.000 votos.
Un día, Carlos, claro, lo discutimos con Carlos acá y me dice, ¿pero cómo descuentan 14? Digo, no, no tienen que contar 14. Para un empate técnico tiene que contar 7.000 votos. Y ahí está el gran desafío y la pregunta, ¿cómo lo va a encarar? No Álvaro Lima, no Andrés Lima, sino el Frente Amplio a esta situación. Porque esto va a seguir.
Sí.
Y hoy están 7.000 votos abajo.
7.000
Eso
votos
está
abajo.
Claro, ¿no? Hablando de números redondos.
Todas las elecciones de aquí en más son en base o en función a votos prestados. Por tanto, votos dobles. Por tanto, votos que no adhieren y no están fidelizados a ningún partido político. De una elección nacional a una segunda vuelta y a una departamental hay un dinamismo y una posibilidad de cambiar el voto que ha sido nuevamente demostrada. Entonces, evidentemente que el desempeño del gobierno nacional va a ser importante, el trabajo, y hablo por lo que podamos hacer nosotros, ¿no? Porque uno se tiene que hacer cargo de lo que pueda hacer, el trabajo que podamos hacer desde el Parlamento y el recorrido político y la intensidad y el relacionamiento con la gente va a ser importante. El desempeño de la próxima administración departamental que asumirá en julio también va a ser importante. En definitiva, hay una porción de la ciudadanía que evalúa, que analiza y que evidentemente queda reflejado en cada elección de que no hay ninguna dificultad en poder cambiar el color o el pelo político que en algún momento acompañó o que en algún momento confió.
Claro.
Eso quedó demostrado.
Álvaro, siempre depende del escenario final, ¿no? Dentro de 5 años
depende,
hay que ver,
del escenario final.
Hasta favorable por sí solo o simplemente más difícil, ¿no?
Sí,
eso es,
sí,
no,
sí.
Nunca se sabe. Es,
sí,
lo que define en definitiva una elección.
Hay desafíos interesantes de acá en adelante. Habrá que esperar, pero esperar en forma activa, y esperar en forma activa es trabajar. Evidentemente que el trabajo político ha tenido una desaceleración, una baja de intensidad necesaria, fundamental, imprescindible. Como Frente Amplistas tenemos a partir del 25 de agosto un mojón importante, que es la celebración de los 200 años de la Declaración de la Independencia, un hecho histórico trascendente, pero también la celebración del Día del Comité de Base. Creo que puede ser una instancia para poder renovar las energías, repensar cómo vamos a trabajar de aquí en más y cómo vamos a generar ese vínculo de cercanía con la población. Pero hay una decisión en Salto que hay que respetar, que hay que de alguna manera mantener siempre como norte, analizarla, determinar por qué se dieron estos resultados y después, bueno, ver de qué manera, reitero, poder generar acuerdos y consensos para que la propuesta pueda traspasar los límites de la fuerza política. Está claro que las candidaturas del Frente Amplio, de aquí en más, y esto es personal, deben ser candidaturas con esa posibilidad o capacidad de acumular desde afuera hacia adentro.
Álvaro, este es un momento cuando te das cuenta que a veces algunos que pensabas que eran más cercanos no son tan cercanos, amigos que no son tan amigos.
Sí, se da. El resultado lleva a eso. A mí no me sorprende. La experiencia política ha mostrado innumerables ejemplos.
Pero
si
duele.
Si me preguntás a mí y algunos movimientos que se hicieron públicos, y eran previsibles y el resultado no se daba. Lo que hizo el tiempo posterior al 11 de mayo es confirmar lo que pensábamos, lamentablemente. Lamentablemente porque uno no quiere perder en el camino ni dirigente, ni referente, ni adherente. Pero esto se da, se dio siempre y seguirá sucediendo. Ahora, lo importante de aquí en más es cómo el Encuentro Federal Artiguista, el ENFA, que es el espacio más importante en Salto, se recompone, se fortalece, analiza este escenario departamental y cómo a partir de esa innumerable cantidad de listas que se presentaron y de referentes barriales, bueno, se arma una estructura dinámica de trabajo que creo que hay que fortalecerla, que creo que hay que regionalizarla, que creo que hay que renovarla, que creo que hay que presentar determinados desafíos para esta nueva realidad local y nacional, o nacional y local, en vista o en función de los objetivos que van a venir, primero la elección nacional y después el escenario departamental.
¿Con Andrés Lima a la cabeza?
Sí, claro, es el referente nacional de nuestro espacio, indiscutible.
¿Cómo está Andrés?
Bien, compenetrado en la tarea, desde una presidencia de MEVIR que lo lleva a estar en permanente contacto con la población de todo el territorio nacional. Tenemos la posibilidad de poder reunirnos con MEVIR la semana próxima para avanzar en algunos trámites, y bueno, y se están dando algunas instancias de intercambio y de diálogo en algunas regiones del país con referentes del ENFA para analizar no el escenario salteño, claro está, sino el escenario de cada uno de los departamentos donde, bueno, el Frente Amplio se presentó con posibilidades y con opciones claras de poder alcanzar el objetivo de ser gobierno departamental, y a partir de ese trabajo y de esa tarea, cómo unificamos algunas acciones, algunos criterios que pueden desde el Parlamento Nacional poder trasladarse o transformarse en proyectos de ley. Pero bueno, es un tiempo nuevo, uno tiene que estar preparado para lo bueno y para lo no tan bueno. La experiencia juega a favor.
Lo que está pasando ahora es lo no tan bueno.
Es lo no tan bueno. Es una experiencia diferente a todas, pero que de alguna manera a nosotros, con el tiempo que pasa y con la claridad que, bueno, que por ahora tenemos para ver las cosas, tratamos a partir de ese equilibrio de seguir adelante y de transmitirlo, ¿no? Había mucha juventud en el ENFA, hay mucha juventud, y claro, los jóvenes sienten de otra manera este tipo de
derrotas,
de resultados adversos, porque la expectativa que se genera y porque el rol participativo lleva a que uno pueda estar viviéndolo de una u otra manera. Fuimos jóvenes, aclaro, y también nos pasó igual. Por eso digo que la experiencia tiene que aparecer en estos momentos para, de alguna manera, brindar ese apoyo, ese aliento y seguir adelante.
¿No tendría que aparecer Andrés?
Sí, quizás le ha faltado visibilidad, pero también eso está dado o está determinado por este tiempo que necesariamente lleva a
recuperarse. ¿No? Para recomponer las líneas.
Andrés ha estado hablando con los diferentes referentes del ENFA, nacional y local. No ha tenido, reitero, quizás esa visibilidad pública, me incluyo, tampoco lo he tenido, porque ha habido un repliegue necesario e imprescindible. Cuando estos acontecimientos ocurren, hay que replegarse.
La primera semana, 10 días después de las elecciones, fue algo muy agresivo, mucho más que en campaña. Ahora ya se calmaron las aguas.
Nosotros siempre hemos estado al margen de eso, ¿no? Lo hemos dicho siempre, para nosotros es saludable. Esta es mi primera entrevista después del 11 de mayo. Y han pasado 40 días. Ese repliegue, ese distanciamiento de la exposición pública, política, ¿no? Hablo política. Claro. Porque nosotros seguimos mostrando gestión. Nosotros estamos mostrando gestión en forma permanente. Valija Viajera hace una confirmación, la reunión esta semana con la ministra de Vivienda hace una confirmación, la reunión con el embajador de Argentina hace una confirmación, anteriormente Ministerio de Transporte, ANDE, OPP, gestión seguiremos mostrando. Ahora, actividad política necesariamente requiere este tiempo posderrota de un repliegue.
Hay que bajar la pelota.
Y bajar. Entonces, Andrés Lima desde ese lugar lo ha hecho. Quien habla lo ha hecho. pero porque consideramos que es necesario hacerlo. Hay un tiempo prudencial que no está determinado ni en días ni en semanas, pero evidentemente hay que hacerlo, y porque además hay una transición departamental que todavía no ha finalizado y hay un gobierno departamental que va a asumir, y entonces habrá que ver cómo se desarrolla esa gestión, habrá que ver qué expectativas cubre en la gente el gobierno nacional de Yamandú Orsi, y todos esos acontecimientos irán marcando la tónica o la pauta de cómo vamos a ir construyendo el tiempo político hacia 2029 y 2030.
Y ahí se verá.
Y ahí se verá.
Álvaro, ¿estás bien vos?
Nosotros estamos bien, nosotros estamos concentrados, motivados, metidos nuevamente en la actividad parlamentaria, relevando muchas gestiones que han quedado inconclusas desde el tiempo del primer periodo legislativo, haciendo una especie de rendición de aquello que quedó pendiente, y que en estas instancias de encuentros con cada organismo, con cada ministerio, con cada ente autónomo, bueno, nos permiten presentar aquello que quedó pendiente, ver qué posibilidades hay de avanzar, y sobre todo dejar en claro que queremos ser parte integral de ese equipo de gobierno. Como legislador, desde la difusión de la información que cualquier cartera ministerial pueda hacer en Salto, cualquier anuncio, cualquier colaboración, ayuda para participar de alguna agenda institucional o para trasladar planteos a la Comisión de Hacienda que integramos con la elaboración del presupuesto nacional y la discusión que se va a venir, bueno, de alguna manera ser socio o colaborador de ese equipo de gobierno de Yamandú Orsi, y que de alguna manera para Salto se pueda reflejar en concreciones de aquellas cosas que han quedado pendientes o que, habiéndose realizado, bueno, no colmaron las expectativas. Eso para nosotros es una motivación. Y evidentemente el agradecimiento y la necesaria valoración del apoyo electoral que recibió nuestra candidatura.
La rendición de cuenta, aprovechando ya que hablábamos de número, elevando el tope de deuda, ¿le da un margen al gobierno para que pueda moverse dentro de lo que pueda, no?
Y en realidad no, porque ese tope de deuda que se elevó en 2.400 millones de dólares más son para cumplir con compromisos asumidos por la administración anterior.
Ya.
Parte de ese incremento de deuda refiere a el ferrocarril central.
Por eso decía, refiere los mil y pico que quedan ahí, generalmente es muy poco, ¿no?
Es poco. Ferrocarril central y después algunos requerimientos del Ministerio de Salud Pública.
Sí.
Entonces, es lo que tiene la rendición de cuentas del primer año del nuevo gobierno. La tiene que realizar el gobierno que entra, pero claro, refiere a la administración anterior.
Claro, sí.
Por eso decíamos en la intervención en Cámara el martes que la transición es importante en esta primera rendición de cuentas. Y generalmente las transiciones nacionales o departamentales son dificultosas. Se hacen con desgano.
Claro, seguro, sí.
Se
mira la caja.
Se escatima, se amarretea, para usar un término que la gente entiende, la información. Y generalmente, ¿qué es lo que aparecen? Deudas.
Claro.
Y la deuda es como la culpa, nadie quiere hacerse cargo, ¿no? Entonces la discusión en el Parlamento también va por un carril que tampoco contribuye. Unos dicen, bueno, pero ustedes son el gobierno nuevo, ustedes tienen la solución para los problemas. Y el gobierno nuevo dice, sí, nosotros queremos administrar de otra manera, pero miren que esto que estamos hoy presentando y aprobando como rendición es lo que ustedes nos dejan.
Claro.
Y en ese, bueno,
tire y afloje.
Por eso nosotros decíamos, ¿no?, desde nuestra intervención, que más allá de eso, esta rendición de cuentas tiene que tener un punto de partida o de arranque para lo que va a ser el gran protagonista del año, que es el presupuesto. Claro. No, bueno, ahora, ¿cómo el próximo quinquenio va a presentar para la población soluciones? Y bueno, a partir de las inversiones. ¿Y en qué vamos a enfocarnos? Nosotros hacíamos ahí mención a algunas obras de infraestructura y hacíamos mención a la Central Hortícola del Norte y algunos emprendimientos en el norte del país que han quedado en el debe, ¿no? Quisimos posicionar en esa rendición de cuentas, pero pensando en el presupuesto, no mirando hacia atrás, pensando en lo que va a venir a la región norte, a la que prácticamente ha estado siempre relegada y postergada. No pensamos solamente en Salto. Por eso digo que este nuevo escenario, contexto desde el Parlamento, de alguna manera nos compromete con la zona norte del país, ¿no? Que en términos políticos lo que busca también es que el ENFA pueda consolidarse. Acá no hay puntadas sin hilo.
Y obvio, así. Funciona así. Álvaro, bueno, agradecerte la visita. Nos estamos yendo 50 minutos de las 9 de la mañana ya. Te comprometemos a seguir, como siempre, ¿no? A seguir charlando, como lo hacemos con todos los políticos, todos los colores, todas las banderas, contándonos cómo viene la cosa. Es decir, fue brava la elección, le dieron más palo que la llamada, pero dijo Moria, yo debo continuar.
Sí,
vos
sí.
Dijiste, esto se da vuelta una página, se sigue, se mira hacia adelante, pero claro, se aprende mucho, ¿no?
Se aprende, las críticas siempre estuvieron, hay que saber clasificarlas, ¿no? Hay críticas que suman, hay críticas que no contribuyen en nada. Y en ese sentido, va a seguir siendo así. Lo importante es no salirse de foco. Lo dijimos en campaña, nosotros no entramos en ninguna provocación, seguimos pensando que hicimos una buena campaña, una campaña de mucha intensidad, de mucho recorrido, sólida, con un buen plan de gobierno, pero la gente decide otra cosa, y esa es la realidad, y eso es lo que no podemos ocultar, y eso es lo que no podemos despreciar. Por eso hay una interpretación del nuevo tiempo político que indudablemente nos lleva a continuar trabajando y a pensar que algunas cosas tienen que cambiar. Así que bueno, agradecerles por la invitación en este día tan especial, feriado laborable, saludar
a todos los abuelos,
a los abuelos o las abuelas, quienes las tienen con vida, en nuestro caso en el recuerdo, y bueno, y fecha del natalicio de nuestro abuelo nacional,
el 261,
¿no?
A la cabeza, mañana
261,
hoy no hay feriado, pero
261,
mañana. ¿Dónde juraste la bandera? ¿Dónde juraste la bandera?
En la... ¿dónde juré? No me acuerdo.
Yo en la 3.
En la 3,
pero de tarde, porque mañana era la 1.
De mañana era la 1, tienes razón.
En la Artigas y a ti la Rañaga.
Sí. Yo en la última de madrugada, me acuerdo si era un frío.
Doctora, un favor antes de irnos,
¿sí?
Mandar el saludo a tío Andrés,
bueno,
a tu hermano, y lo estamos esperando, que venga a charlar con nosotros.
Vamos a transmitir.
Claro.
No sale del repliegue, como dice él.
No, si anda en la gira, cuando anda con un tiempito por acá, que se dé una vuelta por la
noche. A veces estamos bien reforzados.
Sí. No, realmente lo que uno está viendo es que Mevil insume mucho tiempo, ¿no?
Sí, supongo que
sí. Las reuniones de directorio, de planificación, que se hacen en el Montevideo, claro está, y después recorridas a diferentes localidades, ¿no? Prácticamente
pasás girando
entre 3 y 4 días a la semana, girando, no altera nuestra comunicación diaria, pero bueno, sí la presencialidad, ¿no?
Claro, seguro.
Así que le mandamos los saludos. Gracias por la invitación.
Y que lo esperamos. Álvaro, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Siempre bienvenido. Ya volvemos, no te vayas, seguimos hasta las 12 del mediodía.